Buenos Aires, que está ahí medio...
Ah, no me diga.
Sí, sí, está feo el día, pero no hace frío. Pero abrimos el diván.
Abrimos el diván, que tenemos un invitado muy interesante. Adelante.
En la previa, vamos al diván con Diego Borinsky.
Bueno, vamos a entrevistar a un cordobés de Villa María, 43 años, se inició en Alumni de Villa María, jugó en Newell's, en Ajax de Holanda, en River, 10 años casi en la MLS, en 4 equipos, y después se retiró y dijo, no, espere, me falta algo, voy a terminar por donde empecé, así que vino a jugar unos partidos, fue a jugar unos partidos Alumni de Villa María, ahí en el torneo federal argentino, y jugó en la selección, ¿no? Jugó en el Sub-20, fue campeón del mundo Sub-20 acá en el 2001, uno en Argentina, aquel equipo de D'Alessandro, Saviola, Poncio, Maxi Rodríguez, y después jugó los Juegos Olímpicos también y ganó la medalla dorada en el 2004, la primera del fútbol con Bielsa en Atenas, se cumple justamente ahora se cumplen 20 años, ¿no? Y también jugó la Copa América, entonces, y ahí le faltó un poquito, estuvo ese día también en el 2004, justamente un mes antes de ganar la medalla dorada, en el último minuto empató Brasil, después vinieron los penales, y un poco porque bueno, participó en Copa América, participó en Juegos Olímpicos, lo convocamos hoy, que se vienen ambos, estamos hablando de Mauro Rosales, si no lo sacaron todavía tienen que ponerse a estudiar, así que los saludo a Mauro, que además las últimas veces que me conecté, sé que va y viene de Córdoba a Estados Unidos, va y viene porque está trabajando ahí en el Vancouver Whitecaps, uno de los jugadores donde jugó, así que primero te saludo y te pregunto dónde estás, Mauro, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Un gusto charlar con ustedes. Sí, estoy en Villa María en estos momentos. Volví ya hace 15, 20 días.
Sí, y habitualmente, ¿cómo son tus días? ¿Estás más allá, más acá? ¿Qué haces allá?
Ahora hago base acá en Argentina, digamos, en Villa María, y viajo cuando me necesitan en el equipo, pero bueno, por lo general estoy acá en Villa María.
Y tu tarea en este equipo, ¿no? En Vancouver.
Sí, en Vancouver Whitecaps, sí, estamos en la parte de contrataciones y análisis y todo eso, así que ya hace casi 5 años que estoy, bueno, en realidad cuando me fui desde allá empecé con el trabajo y ya ahora ya hace muchos años que estamos con el equipo, pero bueno, contento, un trabajo que lo empecé a hacer justo cuando terminé mi carrera y bueno, me gustó demasiado, no demasiado en realidad, me gusta más jugar, pero me mantiene bastante entretenido y la verdad que me gusta.
¿Y cuál es la tarea exactamente? ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que mirar jugadores?
Análisis de jugadores de todo Sudamérica. Esto comenzó antes de la pandemia viajaba un poco más, pero bueno, cuando ocurrió todo esto de la pandemia se empezó a hacer todo vía reuniones en Zoom. Tengo reuniones todas las semanas con el otro grupo que bueno, que también se maneja Europa, Sudamérica, me encargo yo, y después todo Europa y otros scouting, que se le llama, y bueno, nos juntamos, analizamos todos los jugadores, y bueno, siempre que abre la ventana de pases tenemos que tener una cierta cantidad de jugadores para el equipo y bueno, de ahí se toman las decisiones, ¿no?
¿Y tenés que negociar vos con los clubes argentinos
o no? No, esa parte no me
por toca, suerte,
que
¿no?
Es la más difícil.
¿Y llevaste a alguien en los últimos años para allá?
Y todo el equipo, sí, en realidad las contrataciones las hacemos entre todos y no, nosotros no somos los que tomamos las decisiones finales, pero sí somos los que medianamente podemos armar el equipo, pero bueno, el último que de acá era que es más conocido por ustedes quizás es Andrés Cubas, que es el jugó en Talleres, bueno, sí, salió sí, de Boca, Talleres y es uno de los mejores que tenemos ahí en el equipo.
Y ahí en Vancouver me imagino bastante frío, ¿no? ¿Cómo la piloteas cuando tenés que estar ahí, que debe ser raro, ¿no?
Costumbre, porque me tocó jugar en Seattle, que también está, digamos, frontera con Vancouver. Lo único que en épocas de invierno y todo eso hay mucha lluvia, muchos, digamos, hace frío, pero no nieve. si te vas una hora para el lado de la montaña, sí, ahí ya cae nieve y es diferente. Pero bueno, eventualmente cae nieve en Vancouver, pero no cuando estamos nosotros, que generalmente nosotros cuando vamos, porque por eso mismo corta bastante, la MLS tiene bastante vacaciones, por el hecho de que hay muchas zonas y muchos equipos donde la nieve ya es un montón, pero en Vancouver no. Así que, pero bueno, obviamente el frío se hace sentir, pero costumbre un poco. Costumbre.
Bien, y justo, bueno, nombrabas la ciudad. Recordemos, le decimos a la gente que el equipo ahora está quinto en su zona, Conferencia Oeste, en la MLS. Hace poco fue a jugar Inter Miami, pero fue sin Messi porque era largo el viaje. No sé si estabas vos ahí. Me imagino la decepción, ¿no? De no recibirlo.
Sí, de no recibirlo en realidad, pero es algo muy común. Que cuando son los viajes tan largos, a mí me tocó realmente, una vez que dejé de jugar, no quería ni ver los aviones, porque estás todo el tiempo viajando, todo el tiempo yendo de acá para acá, y los vuelos son bastante bastante largos. Cuando te toca jugar con la otra costa, que es como le tocó al Inter de Miami, y bueno, ya jugando en la liga y estando en la liga mucho tiempo, cuando los equipos tienen que rotar o tienen que descansar, casi siempre lo hacen en estos viajes así, y tratan de dejar los jugadores que vienen jugando más, o por ahí lo que les puede llegar a costar más, y bueno, iban rotando en esos partidos. Obviamente una lástima que no fue Leo para Canadá, para Vancouver, pero es muy normal, es un riesgo que quizás corre los equipos, y que no tiene nada que ver ni con Messi, ni con Inter, ni con nadie, sino que obviamente para la gente hubiera sido hermoso verlo a Leo.
Hace un ratito, Mauro, hablabas con Diego respecto a la finalización de tu carrera en Alumni, el club de tu ciudad, pero creo que un año antes, y precisamente volviendo, me parece, de Vancouver, y yo cubría Belgrano en ese momento para Cadena 3, para el equipo deportivo, y te vi, no sé, durante un tiempo, no sé, 6 meses en el 2018, si mal no recuerdo, entrenando en el plantel de Belgrano. No sé si estaba la posibilidad concreta de que pueda jugar ahí. Finalmente eso no ocurrió y te fuiste a Villa María, pero te quedó esa espinita, ¿podías jugar ahí o solamente era un permiso para entrenar?
No, solamente era un permiso para hacer lo que hice finalmente, que fue jugar unos partidos en Alumni, estar preparado, poder mantenerme en forma, poder entrenar en un equipo donde los entrenamientos eran más profesionales y un poco más exigentes, y yo poder estar ahí. Justamente estaba como entrenador uno de mis amigos, que es Lucas Bernardi, que con él compartí equipo en Newell's. Los ayudantes de campos también habían sido compañeros míos, tenía buena relación con muchos de los chicos que estaban en Belgrano en ese momento, y bueno, realmente muy agradecido por la oportunidad de poder estar ahí y bueno, compartir con ellos un tiempo. No fue tanto, pero unos meses nada más, pero bueno, la verdad nunca estuvo la oportunidad. Siempre fui claro de que lo que yo hacía era participar en los entrenamientos, nada más que, bueno, obviamente yo viniendo de y habiendo tenido la carrera que tuve, por ahí lo veían medio raro, pero bueno, yo siempre fui claro en ese sentido.
Mauro, te fuiste muy chico de Villa María a Rosario, y después creo que tuviste la suerte de estar en la juvenil con Peckerman, con Tocal y con Salorio, y después Bielsa, ¿no? Para aquellos históricos Juegos Olímpicos. ¿Qué te dejaron esos técnicos, esos profes para el deporte y para la vida?
Y lo mejor, porque fue la base mía como persona, como futbolista, en la parte mental nos ayudaron muchísimo, porque fueron como padres para nosotros, porque empezamos y arrancamos un proceso que fue empezó con el del sub-20 y la mayoría de todos los jugadores que tuvimos en ese proceso pudimos pasar, como bien nombraste vos al principio, por la sub-23, por la Copa América, por la selección mayor, competir, estar en un proceso donde el porcentaje siempre fue alto de todos los jugadores que estábamos, y consiguiendo cosas importantes, porque el proceso del sub-20 estuvo acompañado con muchos años de sparring, que por eso mismo también Marcelo Bielsa estaba tan al tanto de todos nosotros, porque nosotros lo ayudábamos a preparar los partidos, lo ayudamos a preparar los entrenamientos cuando la selección mayor tenía sus compromisos, y bueno, nosotros ahí un poco que agarramos esa dinámica de entrenar con los más grandes, de medirnos con ellos, y bueno, resultó que nos ayudó muchísimo, y cuando fuimos a jugar el Mundial Sub-20, lo hicimos muy muy bien, armamos un equipo espectacular con muchísimos buenos jugadores, y se pudieron conseguir los objetivos tanto de sub-20 y como siguió después de las Olimpiadas, y estuvimos ahí bien cerquita con lo de la Copa América, pero siempre fue un proceso donde la mayoría de los jugadores que estaban habían pasado por tanto por José como por Marcelo.
¿Qué recordás de aquellos Juegos Olímpicos de Atenas 2004? Terminó Lux con el arco invicto, ¿no? Recorrieron varias ciudades y la final fue a las 10:30 de la mañana.
Sí, realmente muy linda la experiencia también. Nos hubiera gustado obviamente estar muchísimo más tiempo en la Villa Olímpica, que fue solamente 10 días las últimas partes, digamos semifinal y final, o creo que cuartos también. Cuartos, semifinal y final lo jugamos en Atenas, pero al principio era en Patras, era otra ciudad donde teníamos la vida quizás la más común de nosotros, estar en el hotel y viajar a los entrenamientos y al partido, que lo hacíamos en media hora, 40 minutos. Pero cuando estábamos ahí en la Villa Olímpica era un poco más disfrutable, un poco más lo que realmente es el espíritu olímpico para todos, ver esas ganas y la disciplina que le ponen todos para bueno, progresar en sus disciplinas, en atletismo, ya sea cualquiera de los deportes que estaban ahí, y muy bueno la verdad. Otra experiencia para nosotros, porque no estábamos quizá acostumbrados a eso, pero bueno, estaba muy bueno cruzarse con todos los atletas, con todos los en el caso de nosotros, los jugadores de básquet que también consiguieron el oro, los de las chicas de hockey, estuvo también David Nalbandian también en un momento ahí también, de todos los deportes y de todos los países, obviamente. Una experiencia muy 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 linda y que bueno, pudimos coronar con un torneo espectacular, casi perfecto, pero que bueno, después de haber perdido la final por tan poquito en la Copa América, era un poquito sacarse la espinita con eso y conseguir la primera medalla dorada, que bueno, obviamente tiene mis mejores recuerdos por lo que fue mi carrera, ¿no?
Esa Copa América que estás citando fue la que se nos escapó insólitamente en Perú contra Brasil, que vos defendiste la camiseta. Sí. Yo me acuerdo, Mauro, que la ciudad estaba tapizada de banderas, había una fiesta bárbara, ¿no? Como en todas las Copas Américas. ¿Hay ese clima ahora en Estados Unidos o no? Pregunto porque mucha gente se está preguntando si los Yankees siguen mirando para otro lado y no le dan bola al fútbol.
No, eso ya pasó, ya creo que es un... Yo pasé 10 años en la liga, así es algo más que impresionante cómo ha cambiado todo y la perspectiva obviamente de cómo lo ve el argentino, por obviamente subestimar casi siempre es nuestro... está en nuestra sangre, digamos, realmente, porque realmente no sabemos lo que ellos trabajan y lo que hacen para que el fútbol esté creciendo como está creciendo, y que obviamente todos los jugadores que han llegado a la liga han hecho que estén todos los ojos puestos en la MLS y ahora en la Copa América y en dos años el Mundial. No por si el americano no mirara, no hubiera tenido todos los privilegios y todas las cosas que ha conseguido a base de trabajo, que en realidad hay que decirlo de esa manera, a base de trabajo tiene la liga que tiene y está a punto de ser el anfitrión de una Copa del Mundo. Así que realmente muy lindo todo. Yo llegué a la liga en Seattle Sounders y era 50.000 personas todos los partidos, si no era 70, y realmente cómo lo viven y cómo lo obviamente no tienen la pasión que tenemos nosotros y esa extrema exigencia que se le hace a los futbolistas acá, pero bueno, obviamente con muchísimo más respeto quizás en ese sentido y es más que nada apoyo y bueno, y crecimiento, porque así crecen. Acá son más sociales los clubes también, allá no tienen inferiores todavía, pero sí tienen sus academias que son formativas en un sentido, pero bueno, luego ellos se van a las universidades, al college, como se le dice, y ahí tienen sus procesos, que no son los mismos como lo son en Argentina, donde acá ya compitiendo desde chico ya la exigencia es mayor, ¿no?
Mauro, a propósito de la MLS, te quería preguntar por Messi dos cosas. Uno, ¿cuál es el impacto? ¿Es grande, más o menos? ¿Se nota la diferencia? ¿En qué ha impactado Messi? Y la otra, la competitividad, ¿no? Primero, si te sorprendió que vaya Messi a jugar acá, porque acá muchas veces cuando pasan los goles de Messi, dice, pues es una liga intercountry, se los pasa como quiere, ¿no? Un poco te quería preguntar las dos cosas, la competitividad y qué encontró Messi ahí, y otro, si realmente cambió mucho con el negocio y todo, si hay un boom o no.
Sí, eso, bueno, está a la vista, la parte de negocio, digamos, en tema no solamente ha favorecido al Inter de Miami por bueno, por tenerlo a Leo y que pueden asistir a los partidos y todo eso, sino a toda la liga en general. Cada vez que él visita una ciudad diferente, es la atracción máxima y obviamente lo que genera Leo en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino a donde va, siempre parecen los Rolling Stones la selección, viste, cuando cada vez que va a cualquier lado, y los de Inter cada vez que van se les llena el hotel y las entradas son carísimas y las llena, y el mismo equipo de Vancouver, que no fue Leo, se vendió muchísimo tiempo antes las entradas y ya había 50.000 personas con cancha llena para verlo o para presenciar obviamente la clase de jugadores que lleva el Inter. Y en la parte comercial, digamos, si se puede decir de esa manera, es tremenda y favorece a la liga en general, no solamamente al Inter, como te decía. Y en términos de competencia siempre ha sido espectacular y siempre ha sido buena. Tiene unas regulaciones que son de monetarias en cierto punto, pero para que todos los equipos puedan tener un nivel parejo para que todos puedan competir. Eso es lo que creo que, no sé si escuchaste cuando el Tata dijo, cuando levanten todo este tema de que cuánto pueden tener y cuánto no. Sí. Se va a competir un poquito mejor, pero es el hecho de que no podés tener los 10 mejores del mundo, digamos, sí, sí. Y concentrarlos en un solo equipo, sino que sea todo repartido y todo competencia. Quizás por ese lado no es tanto el máximo nivel, pero sí los equipos trabajan y tienen obviamente muy muy buenos jugadores, tanto Sudamérica, Centroamérica. En este caso me toca a mí hacer esa parte de trabajo y se trabaja muchísimo, se es muy muy consciente de lo que se gasta, se es muy consciente de lo que se tiene y lo que se puede gastar y lo que no. y bueno, obviamente muchos equipos con diferentes mentalidades en términos de cómo invertir su dinero, pero los equipos se forman de una manera espectacular y con mucho trabajo y la competencia, y siempre tratan de buscar mejorar y tener el mejor equipo para competir y que las cosas vayan bien.
Uh-huh. Mauro, hablando de dinero y de competitividad, recién dijiste que vos estás un poco en el scouting, que no cerrás las negociaciones, pero apuntás jugadores, los sugerís como que son potables para la liga, ¿no? ¿Cuál sería el punto medio que podríamos trazar? Porque cada caso es un mundo, ¿no? Cada quien tiene sus propias ambiciones, pero vamos a suponer que un jugador que vos ves que tiene condiciones, que es joven, ¿no? Y le llega una oportunidad de una liga como la MLS o la Liga Árabe, y hay mucha plata, pero el jugador sabe que a lo mejor desaparece un poco del radar, que podría tener otra figuración en una liga más vista, más competitiva en Europa. ¿Qué le pasa por la cabeza al jugador? ¿Qué elige, la plata o un desarrollo profesional?
Creo que está mal formulada la pregunta, porque no son todos los jugadores que van y ganan fortuna ahí. La mayoría gana su sueldo normal, y hasta creo que en Argentina se gana más de lo que se gana en Estados Unidos, nada más que en Estados Unidos tenés la posibilidad de que todos los meses vos llegás y tenés tu sueldo, como en cualquier trabajo. Pero no todos los equipos...
Ya no se gana tanto en Estados Unidos como se cree.
Claro, ¿no? O sea, tenés tres o cuatro jugadores que obviamente son los jugadores que arman la base de un equipo, que son los que marcan la diferencia, y después tenés todos los otros que tienen su buen contrato, pero no son de máximo nivel como en Europa o como quizás en otra parte del mundo, donde quizás ellos no te van a ofrecer nada que no te puedan pagar y tienen una cierta base de dinero para gastar. Tenés, creo que si no mal no recuerdo, son 6 millones o 7, algo así, para gastar, para formular el equipo. Y después eso, con todas las regulaciones, puedes tener 3 DP, 3 jugadores jóvenes, jugadores de la academia y todo eso. Entonces, con todos los jugadores que vos tengas, puedes tener 20 jugadores y usar esa plata, o puedes tener 30 jugadores y usar la misma plata, pero no es tan así como yo, te vas a Estados Unidos porque hay plata, no, te vas a Estados Unidos porque tenés infraestructura, tenés tranquilidad, tu familia está bien, vivís bien, competís bien, porque es una liga espectacular donde tenés CONCACAF, donde tenés torneo de las copas del mismo país, donde tenés una liga donde la organización es perfecta, vas a los mejores estadios del país, las infraestructuras donde entrenás, donde desayunás, almorzás, donde te formás como jugador son espectaculares, y realmente yo, si hubiera tenido más años, me habría estado más años todavía, ¿no?
Uh-huh, mira.
Es algo,
o sea, es recomendable, ¿no? Ir a la MLS.
Vos venías de jugar, qué sé, un River Boca, donde hiciste un gol a la Bombonera bajo presión, un River que si bien es cierto fue campeón en el 2008, ya se veía venir, ¿no? Algunos inconvenientes, tuviste, tengo entendido, si no mal no recuerdo, algún problema para cobrar, y terminaste en Estados Unidos y te cambió la vida, ¿no?
Es otro mundo y otra cosa, digamos, como hablábamos antes, acá es más pasión, es más por la camiseta, es más por el trabajo, es más exigencia, más responsabilidad en todos los sentidos. No que no lo haya en Estados Unidos, pero sí la podés manejar y podés sobrepasar esas situaciones con muchísimo más respeto, digamos, ¿no? Pero bueno, diferente en ese sentido. No tiene nada que ver la parte monetaria, digamos. No es, se van a Estados Unidos por la plata. No, en Estados Unidos no te van a regalar la plata. En Estados Unidos son empresarios y son personas de negocio en el tema de que los equipos son privados, obviamente. Pero no tiene nada que ver. Siempre van a tratar de hacerlo mejor, siempre van a tratar de de la persona que tienen, los jugadores que buscan, que saquen lo mejor para ellos, y que obviamente si tienen una proyección de poder revenderlos, digamos, de venderlos nuevamente, tienen el mismo proceso que acá, nada más que obviamente la formación de los jugadores no la tienen, y ahora están buscando muchos chicos jóvenes, y ellos no tienen esa digamos mentalidad de las juveniles, por el hecho de que son es una liga joven, tiene 50 años ahora, y bueno, ahora los ojos del mundo están ahí, no es que desapareces, al contrario, yo creo que todo el mundo está mirando la MLS, no solamente por Leo, sino por todos los jugadores que están llegando, y porque ven lo que es, siempre va a subestimar y va a decir, Leo hacía lo mismo, mira cómo los pasa, mira cómo hace, lo hacía lo mismo en Europa, hacía lo mismo en Francia, y hacía lo mismo en todos lados, o sea que no es novedad, así que...
Quizás un poco a quien le pongas. Claro,
parte un poco también por lo que hablábamos antes, por ahí subestimamos lo que los otros pueden hacer, y lo de nosotros es un poco más pueblo, más pasión, más amor por el club, obviamente, y bueno, lo sufrimos juntos, ¿no? Cuando sí. Es acá lo mismo pasa con nuestro país, cuando nos representan en las competencias que nos ha tocado a nosotros. Cada vez que salimos y representamos a las selecciones es algo espectacular.
Bueno, justo quería cerrar con eso, con los mundiales, y son como dos en una, y cerramos con esta. Bueno, a vos te convocó Bielsa para la Copa América, después te llevó a los Juegos Olímpicos, después te llevó a ese partido de eliminatorias con Perú, que se jugó muy ahí, unos días después de la medalla olímpica. Sí. Metiste el gol, tu único gol en la mayor, 3-1 a Perú, después Bielsa se fue. Me imagino que si hubiera seguido Bielsa, quizás te ilusionabas con la chance del Mundial, y atado a eso, bueno, estuviste en la despedida de Maxi, de Maxi Rodríguez, ahí en el Coloso, volviste con un montón de gente, estaba Scaloni también, contame un poco qué le decían a Scaloni, si lo cargaban, si él lo podía creer de haber salido campeón del mundo, ¿cómo fue ese diálogo?
No, bueno, él, yo fui compañero en ese partido, también estaba Leo, Scaloni, Lionel estaba ahí también con nosotros en ese partido. Él fue parte
de Perú,
sí, él estuvo mucho, es más, me vine desde Buenos Aires para Rosario, nos vinimos juntos en su coche. Lionel siempre con una sonrisa, tanto en la despedida como lo ha sido siempre, y con un respeto impresionante, y esas oportunidades que tuvimos fueron geniales, y no pasó por el hecho de que Marcelo se haya ido, sino que yo ya venía, es más, el que le siguió fue José, y José el que más nos ayudó a todos cuando iniciamos, también me citó a algunos partidos cuando él estaba, solamente que yo tuve me operé el tobillo, había tenido una patada que me habían pegado cuando estaba jugando en Holanda, y no llegué al Mundial, pero era lo único que me faltaba para culminar
ese... Scaloni, para cerrar con esto, que fuiste compañero, que lo tuviste, que él le decía, sí. ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo podés creer? ¿Lo puede creer él? ¿Qué le decían ahí cuando se reencontraron con él?
No hablamos de lo que había conseguido, obviamente todo el mundo le estará diciendo lo mismo, sino era pasar un buen momento ahí con Maxi, nada más que eso, felicitarlo, el hablar de obviamente del evento que estábamos, lo que había sido Maxi para Newell, para la selección, había muchísima gente ahí, y la pasamos muy bien, la verdad, con todos los que están ahí, bueno, con Ayala yo estuve también en las Olimpiadas y en la Copa América, con Samuel también estuvimos entrenando cuando era Sparring, todo su cuerpo técnico, he tenido conexión, digamos, con ellos, y realmente me pone muy feliz, con mismo Pablito Aymar, que también está en el cuerpo técnico, formamos parte del proceso de la de las juveniles y de la selección mayor también, personas que realmente a uno lo pone muy feliz por cómo fueron siempre, por el ejemplo que han dejado en la selección y obviamente el sentido de pertenencia, porque ellos han estado toda su vida y han pasado todos los procesos como me ha tocado a mí en la selección y han conseguido el mayor logro que un cuerpo técnico y un país puede conseguir y más como somos futboleros nosotros, de algo que estábamos buscando, el éxito futbolístico siempre está en la mira y siempre queremos y buscamos ese éxito como te decía y bueno, haberlo podido conseguir en la Copa América después de tantos años, esa que se nos escapó a nosotros por tan poquito y nada, yo siempre fui una persona que ha apoyado todos esos procesos porque sé lo que significa, sé por lo que pasan los jugadores, sé por lo que nosotros como futbolistas nos exigimos para conseguir un logro para nuestro país y que no es solamente como se habla, como se decía o como se dice en la jerga, no, que no se sentía la camiseta o que le daba lo mismo jugar o no jugar. Yo creo que eso es todo lo contrario. El futbolista argentino, hablo de todas las generaciones, siempre que representa el país es grandioso, es una bendición, una oportunidad única para todos y cada vez que nos toca representar, sea contra quien sea, siempre se pone lo máximo y el éxito en algún momento va a llegar y si no eran esas oportunidades, las oportunidades las tenés todos los años, cada 4 años el Mundial, cada 2 años la Copa América, siempre tenés oportunidades y siempre cuando sale algo mal, siempre tenés revancha más adelante, con una generación o con la otra, siempre van a ser, la mentalidad siempre va a ser la misma, representar a Argentina de la mejor manera. Mauro